Este es nuestro espacio de instantáneas de la historia argentina. Rap, colectivo de colectivos.
Este caso de Rucci sí, continúa teniendo una relevancia muy actual, porque el año pasado, en el 2008, se reactivó la causa a partir de un libro de Ceferino Reato, que se llama Operación Traviata, ¿quién mató a Rucci? La verdadera historia. Que es Ceferino Reato, es un periodista de perfil, antes fue periodista de Clarín, especialista en la temática de internacionales. Y bueno, este libro, que en realidad la dificultad de hacer la columna de hoy es que hay demasiadas hipótesis, hay demasiados datos falsos, hay contradicciones, hay citas tergiversadas, en todo lo que es el bagaje de información que hay en relación a qué pasó, quién mató a José Ignacio Rucci, hay una serie de hipótesis contradictorias, se han hecho investigaciones con datos falsos, según qué cita de ex dirigentes montoneros se tome y de qué manera esté editada, digamos, parece que dicen una cosa, si no parece que dicen otra. Es realmente difícil, aún el día de hoy, saber exactamente qué pasó. Y este libro, en realidad, que se plantea, ¿no?, como de una posición un poco apolítica, ¿no?, y sin ninguna intención más que la verdad histórica, en realidad tergiversa un montón de cosas, omite un montón de cuestiones propias del contexto, un montón de documentos que se leen completamente arbitrariamente. Incluso hay datos falsos, hay probados datos falsos, ¿no?, como el departamento que se usó para hacer la inteligencia a Rucci. Una serie de cuestiones que, en realidad, donde se nota mucho que el libro tiene una marcada intención de imputarle este acto a Montoneros. También con su relación de los funcionarios que hoy siguen en el poder, el gobierno kirchnerista, digamos, hay realmente una tendencia muy fuerte, se nota mucho que el objetivo del libro es que quede bien claro que fue Montoneros. Y para eso, digamos, se toman los elementos que convienen a esa hipótesis, y los otros son completamente omitidos. Hasta es omitido un dato tan relevante como, en aquella época, la existencia de López Rega y lo que significaba el loperreguismo en esa época. Todas las cuestiones que hoy hablamos también están omitidas: la fusión del ERP de Montoneros con la FARC, la crítica de distintos sectores, incluso el peronismo de base y de la columna Sabino Navarro y de las organizaciones marxistas, hacia la política de Montoneros de conducir junto a Perón y no contra él, y todas esas cuestiones están bastante omitidas. De hecho, el año pasado, en todo este marco, digo, no casualmente, hubo todo un movimiento de realce de la figura de Rucci, ¿no? Aparecieron afiches. Yo recuerdo que incluso antes, en la época que yo estaba en el secundario, ya había afiches con la cara de Rucci que no decían nada, era solo la cara de Rucci. El año pasado también recuerdo que estaban esos afiches con la cara de Rucci y decía asesinado por argentino y peronista. De distintos sectores, de distintos gremios y sindicatos también, se ha buscado lavar la imagen de Rucci como un referente de la clase obrera, cuando en realidad, bueno, era un poco más lo que decía Tosco, ¿no? Era parte de la burocracia sindical y de esa línea del sindicalismo afín a los intereses patronales y a las prácticas gangsteriles.
Pero entonces, una de las hipótesis es que Montoneros estuvo a cargo de este asesinato.
Sí, y esa es la que en realidad más circula, y fue la que en esa época corrió, y fueron en realidad los que tuvieron más el costo político. Yo, cuando hablaba de que sigue teniendo una relevancia, es porque la causa, a partir de este libro de Ceferino Reato, se reabrió. Hay una denuncia de la agrupación Hijos contra la familia Rucci, porque ellos cobraron una indemnización en 1999 de 224 mil dólares, porque tratan de hacer ver como que el asesinato de Rucci fue en realidad un crimen de Estado, y por ende un delito imprescriptible, y con derecho a la indemnización. En esto se basan en que en realidad se tejen todo el tiempo sospechas de que algunos de los funcionarios de aquella época colaboraron en la inteligencia, colaboraron de alguna u otra manera en lo que fue el operativo de Rucci, cosa que en realidad faltan todos los elementos para probarlo. Incluso se quiere vincular a Oscar Videgain, el gobernador de la provincia de Buenos Aires de aquel entonces, como que dio su apoyo, su visto bueno. En realidad para todo esto no existe nada, y por eso es que este integrante de la agrupación Hijos hizo la denuncia por estafas a la familia Rucci y cobró esta indemnización. Incluso, bueno, también se toman otros elementos, como que por ejemplo Entel, que en aquel momento era estatal, pinchó los teléfonos para hacer inteligencia, y que además muchos de los que colaboraron con Montoneros eran diputados, y bueno, una serie de cosas para tratar de hacer ver que en eso también es muy funcional el libro de Ceferino Reato, en tratar de hacer ver de que esto fue un crimen de Estado y por ende es imprescriptible. Sin embargo, para todas estas cuestiones es realmente muy difícil aseverarlo. Sobre todo porque, bueno, porque se omiten un montón de cosas. El eje rector de la hipótesis de Reato es un triángulo entre el sindicalismo, Montoneros y Perón, ¿no? Obviando por completo lo que significó Ezeiza, obviando el loperreguismo, obviando una serie de cuestiones que sin duda influyeron, además del hecho de que Montoneros nunca se hizo cargo de ese operativo, a pesar de que Montoneros siempre se hacía cargo de los operativos, incluso los que más cuestionados o los equivocados. De todas formas, puede ser que no se quieran hacer cargo porque tuvo un costo político muy importante, que hablaremos en un cachito. Pero tratemos de tratar de sintetizar un poco lo que fueron las hipótesis que se tejieron alrededor de este asesinato de Rucci. Una es la que hoy mencionábamos de Dante Gullo, de que fue la CIA, que en realidad no hay en realidad ningún elemento que dé cuenta de esto. Otro es que fue la AAA, que en realidad en ese momento estaba como en protoformación, todavía no estaba del todo formada, pero ya existían, digamos, ya incluso muchos militantes de los 70 dicen que en realidad ya desde el 74 había una serie mucho antes de lo que fue supuestamente el primer atentado de la AAA, que fue al abogado Ortega Peña, al abogado de presos políticos Ortega Peña. Incluso mucho antes ya como que estos grupos empezaban a accionar de una manera un poco más dispersa, menos estructurada, que es lo que significó la AAA después. Sobre esta hipótesis yo sinceramente no tengo muchos elementos, no hay muchos elementos disponibles, y como digo, es realmente difícil reunir la información y saber qué fuentes son más confiables, porque realmente documentación hay muy poca y hay mucha, se nota mucho, digamos, si alguno de los que escucha busca, se va a dar cuenta de que hay realmente muchas intenciones detrás de esto de realzar la figura de un burócrata. Otra de las, bueno, la otra es justamente la de Montoneros, donde incluso se plantea como que hubo una reunión. Y este quizás es el punto más flaco de esta hipótesis, que hubo una reunión de la conducción de Montoneros, ya unificado con la, o sea, ya la conducción de Montoneros, FAR y Descamisado, que eran todo una organización, hubo una decisión donde se votó la muerte de Rucci, entre, bueno, los que en aquel momento era conducción, Firmenich, Perdía, Bacanar Baja, Quieto, etcétera. Sin embargo, esto es realmente difícil porque en aquel momento todavía no estaba la fusión terminada y por lo tanto no había una conducción unificada. La mayoría de las hipótesis señalan a Roque, no recuerdo el primer nombre. Le decían Lino, su nombre de guerra era Lino, primero Mateo, después Lino. Roque, que venía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, varios, entre ellos Miguel Bonazo, ex militante de Montoneros, afirma de que Roque le contó cómo había sido el operativo y que él había sido el responsable de apretar el gatillo. Porque era un buen tirador, era como el mejor cuadro militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La mayoría de las hipótesis entonces apuntan a Roque. Sin embargo, Roque en aquel momento no era de la conducción unificada de Montoneros, por lo tanto es realmente difícil que se haya tomado esa decisión como una decisión tomada por la conducción de Montoneros, porque en aquel momento Roque no era parte de la conducción de Montoneros porque la fusión todavía no estaba concretada. Es posible que haya sido una cosa por la libre, digamos. Por la libre, que es una decisión tomada en este momento de desorganización, que por todas estas situaciones del contexto de las que hablábamos hoy, incluso la exacerbación por el derrocamiento de Allende, lo que es la toma de partido de Perón, todas esas cuestiones y la fusión en ese momento de esa organización, es posible que por fuera de la estructura, digamos, vertical de la organización, un comando por la libre, digamos, por fuera de eso, haya tomado la decisión, haya organizado el operativo y lo haya llevado adelante. Esto es posible. Es posible que Roque, junto con otros compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, incluso dos de ellos el año pasado declararon haber sido responsables del operativo, que venían de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Así que es posible que este comando ad hoc, digamos, haya efectuado el operativo. ¿Por qué es posible? También es dudoso también esta efervescencia en esta hipótesis por tratar de hacer como que Roque la hizo por su cuenta, digamos, por fuera de la toma de decisiones de las cúpulas de las organizaciones. De todas formas, tiene su sentido en el hecho de que, bueno, no era parte de la conducción, se dio en este momento de desorden, y Roque, y varios lo señalan, incluso Miguel Bonazo, que es, digamos, un testimonio confiable de lo que puede haber pasado, dice que Roque le admitió y le contó cómo había sido el operativo, incluso la inteligencia de lo que fue ese operativo. Así que es posible que Roque, junto con un operativo de compañeros, haya organizado el atentado a Rucci, haya tomado la decisión por su cuenta. Ahora bien, ¿por qué nadie se hizo cargo de este operativo? Una de las cosas que uno podría llegar a pensar es que Montoneros, una vez que el hecho estaba consumado, si salía a repudiar el hecho, por ahí podía quebrarse el proceso de fusión con la FARC. Si salía a apoyarlo, también se pudría todo, digamos, con Perón. Lo que hizo fue optar por el silencio, por no decir nada. Incluso más adelante, ya en otras épocas, incluso los que fueron por aquella época miembros de, por ejemplo Perdía, que en aquel momento era conducción, dice: las balas que cegaron su vida pudieron haber partido desde diferentes trincheras, pero la mayor parte de las miradas apuntaron hacia nosotros, hacia Montoneros. Más allá de quien haya sido el ejecutor material de este hecho, nosotros pagamos su costo político. Desde todo punto de vista, la muerte de Rucci favoreció el avance de las políticas opuestas a nosotros. La actividad paramilitar del Estado contra nosotros encontró una excusa para fortalecer su accionar. Realmente no existe ninguna confirmación ni ninguna prueba de que orgánicamente se haya tomado la decisión de asesinar a Rucci.
Sí, puede ser esta versión que vos comentabas de como un grupo de montoneros, pero que...
Sí, que venían de la FARC en ese momento, claro. Incluso, bueno, por ejemplo, otra de las cosas, por ejemplo, Juan Gelman, también es montonero, plantea otra cosa, dice: lo de Rucci no se hizo para despertar la conciencia obrera, muy crítico de lo que fue este operativo, ¿no? Se hizo en la concepción de tirarle a Perón sobre a tirarle un cadáver a Perón sobre la mesa para que equilibrase su juego político entre la derecha y la izquierda. Digamos, estas son las distintas repercusiones que tuvo. Por ejemplo, Firmenich, en el 84, dice: el error nuestro fue político por no haberlo desmentido en esa oportunidad, es decir, por no haber dicho: no, nosotros no tuvimos nada que ver con este operativo. Perdía, en otro momento, dice: el error que tuvimos fue el no haber condenado explícitamente y marginado la violencia en un gobierno democrático. Digamos, incluso después, nunca ningún dirigente montonero ni la organización en sí se hizo cargo de lo que fuese operativo. Puede ser porque no lo haya hecho, que haya sido esto que pasó por que lo hizo un comando por la libre, o puede ser que nunca quisieran hacer cargo por lo que significó la muerte de Rucci. Esto es, si bien Montoneros no se hizo cargo ni tampoco lo desmintió, el costo político, como bien dice Perdía, fue hacia ellos. Todos apuntaron a que Montoneros fue el responsable. De hecho, es el objetivo del libro que escribió Ceferino Reato.
Tengo una pregunta, Juan. Sí. En el marco de todas estas hipótesis, sí, judicialmente, ¿hubo alguna resolución, alguna condena, o la causa se había cerrado y ahora se volvió a abrir por el libro?
No, judicialmente no hay ningún imputado. Ahora se volvió a abrir y están, incluso aparecieron estas dos personas que dicen ser responsables del hecho, que vienen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero en realidad en sí no es difícil por todas estas cuestiones contradictorias, por todas estas cuestiones falsas. De hecho, yo creo que la causa se abrió más por la repercusión que tuvo el libro, que se convirtió en un bestseller, una investigación histórica bárbaro, una operación mediática por Perfil, por Crítica y una serie de diarios que le dieron como un impulso mediático a esto, donde lo que pesaba más fuerte era que Montoneros lo había hecho y lo había hecho para apretar a Perón. En realidad es difícil saber hoy qué fue lo que realmente pasó. Evidentemente la verdad histórica todavía no está dicha, digamos, falta que algún investigador serio realmente trate de llevar adelante la investigación de una manera un poco más seria y un poco más documentada. Lo importante acá, quizás remarcar de esta instantánea, es el significado que tuvo este uh-huh. asesinato. Porque bueno, en ese contexto en que estábamos hablando, realmente asesinar a Rucci hizo que se pudriera todo, digamos. Perón habló, cuando habló por televisión, se largó a llorar. Fue la primera vez que Perón lloró y dijo: me cortaron las patas, ¿no? Dijo algo muy muy impactante, ¿no? Porque Perón llorando por Rucci. De hecho, a Rucci era una persona muy odiada desde la tendencia revolucionaria de izquierda dentro del peronismo. Era un tipo al que se le cantaba: Rucci, traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor. La UES mismo recuerdo una historia muy conocida de que la UES el 31 de agosto del 73 convencieron que la tendencia, como se llamaba al sector de la izquierda dentro del peronismo, marchara última de la movilización. Entonces, cuando pasara la tendencia por frente al palco presidencial, Perón se iba cansado, pues estaba muy cansado, entonces se iba. Y no aparecía. Entonces, cuando pasaba la tendencia, los que estaban en el balcón eran Lastiri, López Rega, Isabel, digamos, la derecha más recalcitrante del peronismo, Rucci. Y entonces la UES le cantaba, digamos, con una canción de un comercial de una pasta dentífrica, entonces le cantaban, le dijo Perón a... No recuerdo bien cómo es el cantito, pero... era, qué lindos que son tus dientes, le dijo Rucci a Perón. Perón contestó sonriente: jaja, morirás como Bandor, ¿no? Existía ya estas distintas amenazas. Posteriormente era el cantito era Rucci, traidor, saludos a Bandor. Digamos, fue celebrado en aquel momento la muerte de Rucci, digamos, no dudo seriamente que la clase obrera haya llorado la muerte de Rucci. Sin embargo, significó el quiebre final de las relaciones de Montoneros con Perón. Ya ahí a Montoneros no le quedó otra que empezar a radicalizar su lucha y ahí fue donde se rompió el vínculo y el consenso y la posibilidad de entablar el diálogo, de entablar cualquier tipo de diálogo con Perón. Significó el asesinato a su mano derecha, significó a uno de los referentes en los cuales se apoyaba Perón todo su consenso y todo lo que significaba su retorno. Entonces, este hecho político, esta pequeña instantánea en la historia, sin duda marca ese quiebre que llevaría, por un lado, a Perón a tomar cada vez más partido por la derecha y hasta echar explícitamente a la juventud peronista de la Plaza de Mayo y del movimiento peronista, y por el otro lado a Montoneros a radicalizarse cada vez más, a aumentar la militarización de la estructura y a pasar finalmente a la clandestinidad, perseguido por la AAA.
Juan, recién recibimos un llamado que nos decían, lo que afirmaban, que el asesinato había estado en manos de la AAA. ¿Qué opinas con respecto a esta hipótesis? ¿Te parece probable?
Sinceramente, yo no lo sé, no quiero decir qué me parece, porque lo que me parece es que no tengo elementos para decir ninguna de las dos cosas, ni he encontrado elementos confiables para decir eso. Es posible, digamos, en aquella época, una época donde tantos actores confluían, donde se buscaba, donde se tejían alianzas, incluso Perdía se reunió con Lorenzo Miguel por aquella época, porque Rucci representaba para Lorenzo Miguel una amenaza, porque era como el más cercano a Perón. Entonces, en ese marco, en un momento donde además, hoy lógicamente, las organizaciones revolucionarias compartimentaban la información y era realmente difícil saber quién hacía qué, qué era lo que sucedía, dónde se tomaban las decisiones, es realmente muy difícil saber. Por eso es que este hecho del que nadie se quiera hacer cargo, todos se lo tiran a otro. Uno dice que fue la CIA, otro la AAA, otro Montoneros, otro Roque por la suya. Es realmente difícil saber fehacientemente qué fue lo que pasó. Con respecto a la AAA, creo que es posible, pero sinceramente yo no encontré elementos que confiables para decir es posible. Quizá lo de Roque tenga algunos elementos más que a mí subjetivamente me suenan un poco más creíbles, sobre todo por el periodo que estaba viviendo y sobre todo por lo que la mala decisión que es considerada hoy, lógicamente, mucho tiempo después, como el gran error de Montoneros. De todas formas, eso se hace cuando ya terminó el partido, digamos. Mientras estaba jugando el partido, había que ver cómo estaban dispuestos los actores. Lo que sí es indudable es que este asesinato a Rucci significó, digamos, el quiebre final en la relación Perón-Montoneros y marcó todo lo que fue el desarrollo posterior, es decir, la completa toma de partido del gobierno peronista por la derecha sindical y la represión a las organizaciones revolucionarias.
Juan, ¿qué nos recomendás para ir leyendo y ir viendo cada una de estas hipótesis?
Bueno, para ir leyendo esto es difícil.
De todos lados,
libro de Ceferino Reato se puede leer, pero aconsejo que se lea teniendo mucho cuidado, porque hay cosas falsas, hay cosas contradictorias, hay cosas muy arbitrarias, hay un montón de omisiones, y se nota claramente, digamos, que el objetivo del libro es imputar arbitrariamente el acto Montoneros, que no digo que no haya sido así, sino digo, se nota mucho esa búsqueda. Incluso vincularlo a funcionarios del Estado de aquella época para hacer del crimen, de hacer de este ajusticiamiento a Rucci un delito imprescriptible. Por el otro lado, bueno, buscar en internet hay muchísimo. El tema es que hay que verlo todo. No hay una fuente, confiar en una fuente bien documentada al respecto. Hay muchas citas que, según cómo se tomen de los ex dirigentes montoneros, pueden significar otra cosa, una cosa o la otra. Ha habido reuniones, aparecen reuniones que nunca existieron, por ejemplo, esta votación en la conducción de Montoneros, en la conducción unificada, cuando todavía no había una conducción unificada, donde Roque no era parte de la conducción y por la FARC los que hacían las tratativas de fusión era Quieto y otros, Roberto Quieto, digo. Entonces, es realmente saber aún hoy qué fue lo que realmente sucedió.
Bueno, por lo menos nos abriste varias puertas, como para ir pensando y buscando un poco más
de
información.
Sí, lo que sí recomiendo nuevamente es tratar de pensar, por un lado, qué significó este hecho en la historia argentina, que es muy impresionante cómo a veces una instantánea marca el desarrollo posterior de la historia, porque sin duda fue una instantánea bisagra en aquella época donde hay tantas instantáneas bisagra, ¿no? Donde hay tantas instantáneas tan significativas. Y por el otro lado, también nuevamente repensar la figura de Rucci como esa construcción del sindicalismo que fue construyendo Perón, un sindicalismo corporativo, funcional. Es bueno también para ir pensando también el sindicalismo de hoy.